Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos acompaña el doctor César Canul Macario. Hola, doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Mil gracias por la invitación.
No, al contrario. El doctor tiene un doctorado, valga la redundancia, por la UNAM.
Sí.
¿Correcto? En el área de ingeniería, pero en el área específica de hidráulica, por lo que nos da mucho gusto que nos venga a hablar de algún tema del agua, que son los temas que hemos tratado últimamente. Porque sé que una de sus especialidades es el acuífero, pero en especial la instrucción salina, ¿no? O sea, la interfase por ahí. ¿Nos podría platicar cómo funciona el acuífero en la costa? Ya hablamos mucho del manto freático, los niveles de las inundaciones, pero esa interacción, ese punto donde llegamos a la... Adelante, doctor.
Claro, pues de nuevo mil gracias por la invitación. Sí, esa parte de la instrucción salina vino siendo como que el tema de especialidad de la tesis doctoral que estuve desarrollando hace poquito tiempo. El acuífero de Yucatán, en particular en la zona de costa, se tiene muchísimas particularidades. De hecho, es uno de los más particulares a nivel Latinoamérica, sino es que, por ejemplo, en toda América. En principio, pues todos ya saben que el acuífero de Yucatán es altamente transmisivo, es decir, puede mover agua con muchísima facilidad debido a la naturaleza de la roca, que es caliza y que se disuelve muy rápidamente y que además de eso permite que el agua se mueva mucho.
O sea, en pocas palabras, todo lo que cae se va.
Más que nada, se mueve.
Se mueve.
Es, creo que es una de las particularidades interesantes. En la costa pasa un fenómeno muy, muy interesante que muchos autores mencionan con el nombre de confinamiento.
Okay.
Ese confinamiento no es otra cosa más que como, por ejemplo, si el acuífero llegara a una zona donde se entuba, donde se presuriza. Imaginemos que, por ejemplo, empieza a viajar hacia la costa y en la zona de costa tenemos, por así decirlo, una costra de caliza muy, muy dura.
Okay.
O sedimentos muy, muy jóvenes que tienen muy poca permeabilidad y que lo que hacen es de evitar de que el agua, por ejemplo, siga fluyendo a través de ahí y como que presiona al acuífero para que se mueva por debajo de esa capa.
O sea, como que se va...
Exactamente.
Se hunde.
Exacto. Y una vez que está en esa posición, el agua está presurizada como en una tubería. Entonces, si rompemos, por ejemplo, la tubería, lo que virtualmente vemos es que brota agua. Entonces, lo que nosotros vemos como esa expresión aquí en Yucatán son, por ejemplo, los ojos de agua. Ejemplos son el corchito, por ejemplo, la carbonera, las bocas de Silam, donde vemos que virtualmente brota agua del piso. Es precisamente la expresión de ese efecto de confinamiento que se da, que se da en la costa.
Esos ojos de agua dulce, ¿no? Que te bañas y estás en el mar, pero ese pedacito está...
Exactamente, está esa agua del acuífero que está brotando, por así decirlo, del subsuelo. Ahora, lo interesante de la costa es que la interacción, por así decirlo, la cantidad de sal que puedes encontrar dentro del agua subterránea depende de la interacción de dos volúmenes de agua muy grandes, que en este caso son el acuífero, que tiene agua dulce que está moviendo siempre hacia el mar, y el, por así decirlo, el nivel del mar o el mar que está intentando entrar hacia el continente. Entonces, mediante presiones y volúmenes, estos dos están empujándose continuamente hasta que logran buscar una zona de equilibrio, que en este caso nosotros llamamos interfaz salina.
Okay. Pero sin embargo, a pesar de que llega a ese confinamiento, a esa tubería, por llamarlo de algún momento, sigue pasando hacia el mar, ¿no?
Sí, claro.
Pero por debajo.
Exacto, descarga hacia el mar, así como también el mar se mete hacia el continente.
¿Qué tanto se mete el mar?
Eso es interesante. Dependiendo de las características, ¿cómo se llama?, de donde te encuentres. En Yucatán, por ejemplo, han reportado por así decirlo, esta zona de interfaz salina se hace mucho más cercana al continente, en las zonas donde presenta más confinamiento. Por ejemplo, en Celestún puedes encontrar que el agua se saliniza. Bueno, vamos a hablar de salinidad, ¿no? O sea,
yo estoy
hablando de salinidad desde el punto de vista de las normas de consumo, ¿no? Que ellos dicen,
exacto,
por ejemplo...
O sea, que si yo meto pruebo el agua y la siento saladita.
Exactamente.
Okay.
Entonces, por ejemplo, en las zonas de Celestún, por ejemplo, se reportan a distancias mucho más grandes, como por ejemplo 10, 12 kilómetros. Mientras que, por ejemplo, en la zona de Telchac puedes encontrar agua dulce incluso a 5 o 3 kilómetros de la costa. Dulce, estamos hablando de agua dulce.
Hablando de... el punto del mar hacia adentro.
Exactamente, como si tomáramos como referencia la línea de costa.
Okay.
Entonces,
¿en Celestuna cuántos kilómetros?
Aproximadamente 12, más o menos.
A 12 ya tengo agua salada.
Sí, puedes encontrar agua, no salada, sino salobre, exactamente.
Salobre, okay.
Es el término que se utiliza. Entonces, lo interesante es que, por ejemplo, la distancia a la cual el mar puede ingresar dependerá mucho en la medida en la descarga que esté ocurriendo en esa zona. Dependerá también de qué tan transmisivo es el acuífero en esa zona. Hay zonas que tienen mucha más permeabilidad que otras. Y, por otro lado, también va a depender de la diferencia de niveles entre el mar y el acuífero. Es decir, estos dos van a estar jugando un punto de equilibrio en el cual, por ejemplo, si ocurre un fenómeno en el mar y lo eleva, pues obviamente invitará al mar a ingresar un poquito más hacia el acuífero.
Okay.
Es decir, y en cambio si el acuífero, por ejemplo, se recarga mucho, pondrá mucha más resistencia a que el mar ingrese.
O sea, aquí viene una pregunta que tal vez no estaba pensada antes, pero en 2020 mucha gente habló de que fue muy grave que el acuífero rebosara, claro, en palabras yucatecas, ¿no? O sea, saliera de sus niveles. Pero lo que acaba de decir es que si rebosa, es más fuerte la presión para que el mar no llegue. ¿Es correcto?
Es correcto.
Entonces,
sí.
¿Qué problema nos trajo el rebose con respecto a la interfaz salina? No con respecto a todo lo que vivimos adentro, pero...
Claro, estuvimos monitoreando ese fenómeno. Tenemos datos allá que, por ejemplo, todavía no hemos publicado. Los hemos presentado nada más en foros.
Sí, claro.
Y vemos que, por ejemplo, algunas zonas presentaron un aumento de salinidad, pero fue momentáneo. Aparentemente fue durante la marea de tormenta del huracán.
Sí.
Como que durante esos momentos sí el mar logró ingresar hacia la acuífero. Sí, exacto, como que empujó de manera momentánea, okay, se mantuvo alrededor de 1 o 2 días y luego regresó a estado natural. Es decir, el acuífero responde, vamos a utilizar el término, de manera elástica, muy, 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 muy bien, ¿no?
Okay.
Sin embargo, luego quedaron todos esos remanentes de recarga, donde vimos que virtualmente el agua brotaba del piso. Y en este caso, la descarga, o por así decirlo, tratar de drenar toda esa agua al acuífero le costó muchísimo trabajo porque el mar se resistía a moverse. Si el mar, por ejemplo, se hubiera retirado por el efecto del empuje, se hubiera drenado muy rápido toda esa inundación.
O sea, si no hubiéramos... El mar, a pesar de que entró con la tormenta del ciclón y se retiró a su nivel...
Se mantuvo en su nivel.
Él
va a mantener.
O sea, él respetó su nivel. Él dijo, sorry, yo acá me quedo, ¿no?
Y exacto. Y lo que hacía era limitar, por así decirlo, la descarga. Es decir, la descarga, el tiempo que llevó en descargar todos esos excedentes, pues estaban regulados por la posición del mar.
Claro, claro. Fíjese que no habíamos tocado ese punto en el programa. Es interesante porque nadie lo había comentado así como lo está comentando. Entonces, si el mar, por la misma acción del ciclón, se hubiera retirado unos metros, la filtración del agua que nos estaba perjudicando hubiera sido más fácil.
Sí, claro.
¿Es correcto?
Es correcto. Precisamente hablando de esos dos grandes esfuerzos que están trabajando ahí, esas dos fuerzas que son el acuífero y el mar, es precisamente donde estamos enfocando la investigación que estamos haciendo ahorita con el grupo entre WADI, LIPC, UNAM, LANRES, hicimos un grupo de trabajo, porque, por ejemplo, los escenarios de cambio climático que están planteados actualmente dicen que, por ejemplo, el nivel medio del mar puede elevarse. Entonces, si estos dos están en continuo equilibrio, cuando uno de ellos se sale de equilibrio, algo podría suceder. Y
claro,
precisamente hicimos algunas simulaciones con un modelo numérico, hicimos nosotros allá un modelito en la computadora, e hicimos algunos escenarios de qué pasaría, por ejemplo, si se cumplen los escenarios más optimistas, los pesimistas, los medios, que ellos.
Sí. Y porque finalmente son escenarios. Nadie
está diciendo
que es seguro que pasen.
Y, por supuesto, no conocemos a cuál estamos tendiendo, ¿sí? Lo cierto es que sí hay estudios que muestran que, al menos en la zona del Golfo, sí se está aumentando el nivel medio del mar. Reportan 2.5 milímetros anuales, más o menos un milímetro. Eso implicaría que, por ejemplo, pues sí, mantendría algo. Lo cierto es que cuando ensayamos los escenarios del IPCC, este caso, observamos, por ejemplo, que zonas que no presentaban cierto grado de salinidad podrían presentarlas en este momento.
Claro.
Y estamos hablando
claro.
de zonas de entre 10 kilómetros y, en el peor de los casos, hasta 18 kilómetros de la línea de costa.
Okay. ¿Por qué sería un fenómeno...
Obviamente, bajo los escenarios de cambio climático.
Claro.
Sí,
claro.
Exacto.
O sea, tendría que ser algo tal vez de lo más negativo, ¿no?
Son proyecciones basadas en cambio climático, exacto.
Y... ¿En qué forma? Ya lo estás explicando de alguna manera bastante claro. ¿Cómo se evita? A mí siempre me ha quedado mucho la duda, ¿no? Soy ingeniera también, pero la hidráulica no es precisamente muy fuerte. Pero como lo está explicando, está muy sencillo. Esa agua que llega del acuífero hacia el mar, pues llega a una presión y a una roca que está más fuerte, que no deja que pase y lo invita a irse. ¿Qué más pasa para que no se revuelva el agua o para que no se rompa ese equilibrio del que estás hablando?
Claro.
Para que el agua salada se mantenga hasta allá, ¿no? Y no nos entre a Mérida, por decirlo.
Claro, el fenómeno que, por así decirlo, el fenómeno que evita de que el agua salada ingrese completamente es precisamente la descarga de agua. Entonces, por ejemplo, en la zona de recarga del estado de Yucatán, cae, por ejemplo, la precipitación, se recarga el acuífero y este volumen viaja hacia la costa. Mientras ocurra ese fenómeno, y sigue ocurriendo, por así decirlo, el acuífero es capaz de mantener a raya, por así decirlo, al mar. Si este equilibrio se rompe en algún momento o varía demasiado, podríamos tener o presentar, tiempos en los cuales el mar puede ingresar mucho más. Y no tanto que ingrese mucho más, sino que, por ejemplo, se pueda mezclar y generar que la salinidad aumente a tal grado de que, por ejemplo, ya no pueda ser consumida simplemente tomándola del pozo, uh-huh. ¿Sí? Que es lo que comúnmente se hace en las poblaciones costeras. Sí. Se toma agua de varios kilómetros de lejos de la costa y luego se bombea hacia los poblados costeros en este caso.
Okay, prácticamente si pensáramos en dos paredes de agua, uh-huh. Dos muros de agua.
Exacto.
Mientras yo tenga suficiente agua en mi acuífero, esa pared va a parar a la pared del agua del mar, ¿no?
Exactamente.
O sea, que una sequía sería mucho peor que una inundación.
Desde el punto de vista de la salinidad de la costa, sí.
Okay.
Sí. Ahora, desde el punto de vista de ingeniería, por ejemplo, ajá. ¿Qué se ha estado haciendo? Hay muchísima investigación. Desgraciadamente, muchos de estos trabajos están todavía a nivel experimental. Uh-huh. Por ejemplo, se han ensayado en modelos a escala. ¿Qué pasaría si pusiéramos, por ejemplo, como una presa subterránea?
Claro.
La idea es ponerla en la zona donde está el agua salada para tratar de evitar que ésta ingrese. Uh-huh. Lo que se ha aprendido de estos experimentos, por ejemplo, y de simulaciones numéricas también, es que tienen los mismos problemas que tiene una presa común, que nosotros vemos para represar agua, ¿no? El agua subterránea intenta escaparse por algún lado, ya sea por el fondo o por las paredes. Entonces, lo que nos dice es que, por ejemplo, si podemos construir nosotros una represa, podríamos tratar de evitar, o físicamente podríamos evitar que ingrese el agua salada hacia el acuífero. Uh-huh. Sin embargo, si tienes condiciones en las cuales el agua puede escaparse lateral o por a profundidades, pues desgraciadamente no va a ser una muy buena solución. Okay. Y para zonas como Yucatán, que son tan particulares, hay muy pocos experimentos, se sabe muy poco al respecto.
Y realmente sería así como todo, bueno, una gran obra de ingeniería, pero ¿qué tan?
Exacto.
No, el costo-beneficio, ¿qué tanto sería si nuestro suelo completo puede seguir siendo
exacto,
lo que lo pare, ¿no?
Hay muchísimo trabajo todavía detrás para poder averiguar si esta es una solución, estas barreras, por así decirlo, podrían ser una solución viable, ¿no? Existen otros modelos, por ejemplo, en los cuales por ejemplo, tomamos el agua tratada, el agua de reuso, tal vez, y la inyectamos nosotros, intencionalmente en la zona de agua salada, buscando que esta diluya un poco el agua de sal, y además de eso, aumente ese gradiente del que platicábamos, ¿no? Que se mantenga esa fuerza hacia el mar, que evite que ingrese. Y otros han intentado, además de eso, extraer agua salada y volver a bombearla hacia otras zonas, precisamente para crear un mayor desnivel entre el agua dulce y el agua salada, y de esa manera, por así decirlo, gestionar que se retire un poquito el mar. Lo cierto es que también esos experimentos han funcionado bastante bien, por ejemplo, en modelos a escala, en modelos de medios porosos. Sin embargo, aquí en Yucatán tenemos una cosa totalmente distinta y se desconoce todavía si de verdad también podría ser una solución. Lo cierto es que esas medidas de ingeniería están a nivel experimental, vale la pena estudiarlas, tratar de entenderlas, pero obviamente empezar a desarrollar en elementos técnicos para decidir si de verdad podemos implementarlas o no son viables.
O no son viables aquí. Es muy interesante. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, en la costa, doctor, con el drenaje pluvial y sanitario? Ya comentaste ahorita ese experimento que a mí no se me ocurriría meter agua rehusada, pero bueno, es parte de, ¿no? De alguna manera
lo vemos muy feo cuando estás viendo el agua y la estás tirando, pero finalmente lo estamos haciendo todos, ¿no? Debajo de nuestras casas y debajo del suelo. Todo el mundo estamos tirando agua, ¿no?
Precisamente, ese es el enfoque tradicional, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en drenaje pluvial o drenaje sanitario, así como nosotros extraemos y tomamos agua del acuífero, también tenemos, por así decirlo, la visión de inyectar nuestras aguas pluviales al mismo acuífero. Exacto. Y en este caso las aguas residuales también. En el mejor de los casos recibe tratamiento en algún punto. Otros, por ejemplo, han utilizado algunas otras tecnologías como biodigestores, fosas sépticas, y bueno, en el peor de los casos se utiliza tal vez un sumidero o definitivamente nada, ¿no? Simplemente se inyecta un cenote o algo parecido, ¿no?
Bueno, creo que yo quisiera pensar que el sumidero es el peor, pero bueno, seguimos con muchos casos en todo el centro que no sabemos qué está pasando.
Sí, 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 hay mucha incertidumbre al respecto, ¿no? Desde el punto de vista pluvial, precisamente, también estamos trabajando ahorita en la estancia postdoctoral. Sí, sí. Tomamos un proyecto precisamente basado en inundaciones y en drenaje pluvial. Okay. Nuestra intención fue analizar, por ejemplo, qué pasó durante los eventos de 2020. Afortunadamente, tanto el ANRES como en este caso la UADY, Conagua y hasta consultores privados se nos unieron al esfuerzo.
Sí.
Tuvieron muchísima información, generaron líneas de tiempo bastante interesantes y empezamos a analizar, por ejemplo, qué pasa con los pozos. Entonces, los consultores privados, por ejemplo, tienen muchísima experiencia en cómo funcionan los pozos. Todo el tiempo están probando pozos. Cuando diseñan drenajes pluviales, saben cuánto es lo máximo, lo mínimo que puede absorber un pozo, qué se necesita para que eso suceda.
Y lo saben por todos lados, porque
Exacto.
trabajan por todos lados.
Entonces, basados en ese conocimiento y en cómo se comportó el acuífero, pudimos nosotros como que determinar un umbral que se necesita. Por ejemplo, se necesita una distancia mínima entre el nivel del terreno y el agua subterránea, en este caso el acuífero, para que un pozo pluvial funcione como nosotros comúnmente queremos que funcione. Nos basamos, por ejemplo, en el reglamento de construcción, que da unas normas ahí muy sencillas, y basados en eso, pues determinamos cómo funcionaban estos pozos. Lo interesante fue que durante estos eventos, durante 26 días más o menos, con un error de más o menos 5 días, el acuífero se mantuvo tan elevado que estos pozos pluviales propiamente estaban fuera de, ¿cómo se llama?, de combate.
Llenos, ¿no?
Sí, o sea, simplemente no iban a funcionar como los diseñaron, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, después de un huracán, después de esos dos huracanes que hubieron, pues vimos que, por ejemplo, el drenaje pluvial quedó inutilizado precisamente porque utilizamos el acuífero como una zona de vertido. Entonces, durante esos eventos, pues el acuífero se opone a que le inyectes agua durante ese tiempo. Pero eso no fue todavía lo interesante que encontramos, sino que además de eso, seguimos observando la línea de tiempo y el acuífero, en lugar de regresar a su posición original, se mantuvo elevado durante mucho tiempo y, por así decirlo, estaba muy cerca de ese umbral donde no podían funcionar durante hasta 160 días. Es decir, después de un evento extremo, es muy probable que el acuífero ponga esa resistencia o te deje vulnerable a que fallen tus estructuras de drenaje pluvial hasta por 160 días.
Y esto se fue la experiencia
de estos
que de alguna manera fue única, ¿no?
Claro.
Podemos tener ya más.
Después de eso, por ejemplo, observamos la línea de tiempo de los siguientes años y como estabas tan cerca del agua del terreno, entonces cierto tipo de lluvias que antes no eran un problema, ahorita ya empezaron a causar problemas. Y es precisamente por eso que después de 2021 todavía se veían zonas que se inundaron con cierto tipo de lluvias que no podíamos categorizar tal vez como extremas.
Claro.
Este trabajo, por ejemplo, también lo estuvimos mostrando en algunos foros, está bastante interesante. Y lo cierto es que te permite como que empezar a planear, ¿no? Obviamente este problema se agudiza mucho más en la costa, porque en la costa tienes el nivel muy, muy cerca del terreno. De hecho, hay zonas, por ejemplo, donde haces un pozo simplemente para abastecerte y ves que el nivel de agua está cercano a 1 metro o 50 centímetros del terreno. Sobre todo donde el terreno está muy, muy poco elevado, como son las zonas, por ejemplo, cercanas a los humedales, al manglar, y la transición entre el manglar,
claro,
y cómo se llama y por así decirlo, la zona más continental, sí, que podríamos decir que tal vez es Mérida.
Y estos drenajes pluviales que estuvieron estudiando son los pozos que están, si no me equivoco, a 12 metros.
Son los que marca el reglamento, así tal cual, exacto. Todas las pruebas que se hicieron en pozos, ¿cómo se llama?, construidos, de acuerdo al detalle que otorga en este caso el reglamento de construcción.
Estuvimos por aquí con la doctora Yameli, de la UNAM, y se nos hablaron más inundaciones. Desde ese punto de vista del estudio que estás haciendo, doctor, ahorita entonces nuestro nivel sigue de alguna manera estando un poco elevado y podríamos tener esa situación por lo que están por la conducta que están presentando los pozos.
De los últimos registros que tenemos, porque hemos estado monitoreando desde mucho antes, actualmente el nivel está elevado como cerca de 1.50 por encima del nivel que estaba antes de que sucediera el huracán. Durante el huracán, pues, supongamos que teníamos un nivel cero, que era nuestro nivel base. Viene el huracán, se eleva el nivel hasta 5 o 6 metros en algunas zonas, donde se permite que se eleve.
Y creo que el promedio fue 3.5, ¿no?
Exactamente. Y regresó, no a su posición original, se quedó sobreelevado, como 2 metros y medio aproximadamente. Y durante ese tiempo ha logrado drenar entre 1 y 1.50 en algunas zonas. Entonces todavía hay una sobreelevación en algunas zonas. ¿Y dónde se nota mucho más? Pues obviamente donde el terreno está más cercano al nivel acuífero.
Este nivel cero del que estamos hablando antes de 2020 fue el que se recuperó después de los 2 metros de Isidoro. O sea, después de Isidoro se volvió a recuperar a cero.
Exactamente.
Okay, y ahorita no lo hemos vuelto a recuperar.
¿Hasta ahorita? No.
Bueno, solo han pasado 2 años, ¿no?
Lo cierto es que una temporada, como se llama, de lluvias bastante fuerte, podría hacer que se mantenga ahí. Obviamente eso va a depender de la temporada de lluvias, claro, y va a depender de otras cosas.
Y bueno, todavía estamos empezando, ¿no?
Exacto, sí, todavía estamos en inicio. Sí, no sabemos cómo nos va a tocar esa temporada de huracanes.
El año pasado nos fue bastante bien, o sea, no se repitió algo tan grave como en el 2020, ¿no? Esperemos que... Pero sí es un poquito interesante y curioso, bueno, sobre todo ustedes que lo están estudiando, que ya hayan pasado, fue mayo, ¿verdad?
Sí.
2 años. Pues 2 años... Y mes y medio, ¿no? 2 años, 25 meses y medio más o menos, ¿no? Y que todavía tengamos arriba de 1 metro.
Claro, yo creo que lo más impresionante de ese año fue que tuvimos un huracán en mayo. Y tal vez nadie se esperaba que en octubre volviera a llover con esa magnitud o hasta un poquito más. Creo que esos dos fenómenos juntitos fueron así como que algo que no habíamos observado. Y pues obviamente nos tomó por sorpresa en algún momento, ¿no?
Un evento único, sí, hasta ahorita. Y en cuanto a, ya hablando, hablamos mucho, se habla mucho, el gobierno está trabajando mucho en turismo, en desarrollo, bueno, en crecimiento más bien, en crecimiento de la zona. ¿Qué tanto puede afectar o qué tanto es bueno esto hablando de esta situación que estamos observando?
Claro, el desarrollo para nada debería estar peleado con el medio ambiente, con los ecosistemas en este caso, ¿no? Lo cierto es que para que estos puedan convivir, los proyectos en general, uh-huh, con el medio ambiente, se requiere de muchísima información. Muchas veces esa información no está tan disponible o simplemente se está desarrollando apenas. Eso es bastante importante, ¿no? O sea, que tenemos que entender. Es muy difícil que, por ejemplo, tú puedas pensar en desarrollar una zona sin conocerla previamente.
Exactamente.
Sí, es muy fácil, por ejemplo, que nosotros lleguemos a ciertas zonas y miremos el terreno así como lo tenemos. Y sobre todo en temas de agua subterránea es mucho más difícil, porque la agua subterránea simplemente no la ves. No sabes dónde está el nivel, tú simplemente dices, ah, bueno, pues por ejemplo yo podría poner una piscina aquí. Se me ocurre una piscina, ¿no? Uh-huh. Empiezas a hacer la excavación y al metro te encuentras con que hay agua. Y dices, ah, bueno, pues métele una bomba, drénenla para seguir excavando, ¿no? Y estás dale y dale con la bomba y nunca lo drenas, ¿no? Pero eso es por desconocimiento. El tema está en que a veces no conocemos. Ahora, con respecto a la ingeniería forma un papel muy importante en el desarrollo, porque no solamente debería ser vista como la parte de que desarrolla, sino que también asegura de que las tecnologías que estás utilizando sean adecuadas para el problema en específico, ¿no? Y otra cosa que yo veo bastante interesante es que en los últimos años estuve leyendo muchísimo acerca de los nuevos enfoques de ingeniería, y la ingeniería también ha mudado su visión, no solamente a aplicar, por así decirlo, ingenierías correctivas o ingenierías, ¿cómo se llama?, para solucionar problemas, sino, claro, también dicen, vamos a tratar de embonar en lo que existe en el ecosistema. Por ejemplo, si tú llegas a una zona que ves que naturalmente está inundada, pues dices, bueno, entonces mi drenaje debe ser pensado para que eso se siga comportando de la misma forma. No tengo por qué cambiar la manera en la que funciona un ecosistema. Entonces, yo creo que sí podría haber una compatibilidad, pero se necesita de esa interacción, tanto del conocimiento previo de donde estás desarrollando, así como de la suma, en este caso, de las ingenierías.
¿Qué sugerirías, doctor, para alguien que quiere construir exactamente ese ejemplo que dices? Llegas, ves un terreno y no se ve el agua. ¿Qué sugerirías que quisiera un ingeniero o un desarrollador?
Bueno, lo cierto es que siempre hay que buscar algo de literatura, saber que en dónde estás, cómo se llama, emplazado, ¿no? Muchas veces es difícil acceder a esa información porque, por ejemplo, a veces es demasiado técnica, está en publicaciones que no son muy fáciles de acceder. Sin embargo, los consultores, en este caso los ingenieros que se dedican a esto, tienen, como platicamos hace un rato, ya bastante conocimiento de las zonas que son más, por así decirlo, vulnerables a inundarse. Yo creo que también el trabajo de la divulgación de los investigadores es muy importante precisamente para que el público en general pueda acceder a este tipo de conocimientos. Sí, pero es muy importante que primero que nada también intenten entender cómo funciona el lugar donde van a trabajar. En este caso, los estudios previos son vitales, ¿no? Desde la mecánica de suelos, desde, por ejemplo, el estudio de hidrología, ya sea superficial o subterránea. Y obviamente, con esos números previos, tratar de decidir si es posible o no desarrollar lo que tú quieres. Supongamos que, por ejemplo, quieres desarrollar algo que ocupe muchísima agua dulce. Y los estudios, los expertos están diciendo, ¿sabes qué? En esa zona no hay agua dulce. Y en unos años muy probablemente no hay agua dulce. Creo que te está dando como que muestras de que muy posiblemente no sea tan viable lo que tú estás haciendo. Sin embargo, de nuevo, las ingenierías han cambiado su visión y dicen, bueno, cambiemos entonces el enfoque. No lo diseñes para agua dulce, vamos a ocupar agua salobre. Por ejemplo, hay ecoturismos en Tulum, donde tú vas, te hospedas, y claramente la etiqueta dice, no te tomes el agua, solamente sirve para inodoros, para lavarte las manos. O sea, esa agua sirve para servicios. Y si quieres tomar agua, aquí están tus botellitas de agua purificada que vas a beber. Entonces, si cambias un poquito el enfoque, tal vez sí se pueda. Entonces, es una suma de varias cosas, ¿no?
Yo creo que es muy importante que los desarrolladores acudan ya más a los que están estudiando qué está pasando, ¿no? Dijiste la palabra clave, necesitamos divulgar lo que estamos encontrando.
Eso es cierto, sí. Y bueno, en los últimos foros me ha dado mucho gusto ver, por ejemplo, que muchos consultores ya participan, ya empiezan a mostrar sus experiencias. Igual eso es bastante saludable. Porque, por ejemplo, el usuario a veces no logra acceder tal vez a un investigador, pero sí puede acceder a un consultor que te puede explicar de manera rápida qué es lo que está sucediendo o a qué te estás enfrentando cuando desarrollas o quieres asentarte en un lugar específico.
Pues muchas gracias, doctor. No, pues, muy diferente y muy interesante el tema. Esperemos que en el futuro te tengamos por acá, después de la temporada de lluvias. A ver qué han encontrado. No, muchas gracias.
No, pues muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Y bueno, pues aquí estaré si ustedes me invitan.
Claro.
Muchas gracias.
Sí. Pues estimado Radio Escuchas, espero que hayan disfrutado escucharnos y nos vemos el siguiente miércoles. Se despide de ustedes Tere Ramírez recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.